Un mediodía en el que todavía queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 en el mediodía de COPE más Sevilla también hay deportes. Hasta las 2 de la tarde y hoy con velocidad, con high speed, vamos a buscar las noticias porque están centradas en la ciudad deportiva del Betis y está centrada en Alemania. Estaremos dando una vueltecita en unos instantes por Alemania para hablar con un viejo conocido, bueno, joven conocido, viejo porque lleva mucho tiempo aquí, pero pasan cartas y venía y cosas que hay que contarle a diario. El tema Zozulia y otros temas importantes. Antes de nada, Ciudad Deportiva del Betis, 1:07 con el trabajo técnico de Nacho Cano, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué está pasando ahí en la Ciudad Deportiva u hotel del Betis?
Bueno, estamos a caballo entre el hotel Al-Andalus, hotel habitual de concentración del Betis, donde está toda la actividad en torno a qué va a pasar con el futuro inmediato de Roman Zozulia. Ahora te cuento cómo ha sido allí la mañana y cuál es la última hora. Y a esta hora de la tarde estamos ya en la Ciudad Deportiva del Betis, donde acaba de finalizar el entrenamiento del equipo de Víctor Sánchez del Amo. Y a esta hora de la tarde está previsto la rueda de prensa enseguida de Felipe Gutiérrez, pero antes un acto en el que el Ultraman Chamba, que conocido por todos y que habitualmente suele tener el apoyo del Real Betis Balompié en todas sus aventuras que inicia, Juan Bautista Castilla, conocido como Chamba, va a presentar ante los medios de comunicación su último reto, en el que va a estar acompañado, un acto en el que va a estar acompañado de Joaquín Sánchez, del jugador del Real Betis Balompié, y también de Rafael Gordillo, presidente de la fundación. Así que eso va a tener lugar enseguida, posteriormente la rueda de prensa del jugador del Betis, y también estamos pendientes de lo que ocurre con la última hora del asunto Roman Zozulia. Como titular te daría que nos acaba de confirmar hace tan solo unos minutos en el propio hotel su representante, José Lorenzo, al que tuvimos la posibilidad de escuchar ayer en Deportes Cope Sevilla y también por la noche en el partidazo, que la situación no ha variado sustancialmente, pero para que la gente sepa qué va a ocurrir con Zozulia, Zozulia evidentemente no va a ir al Rayo Vallecano a jugar en las actuales circunstancias que se dan, y todo es una cuestión un poco más burocrática para conocer cuáles son los pasos que tiene que dar el futbolista.
Muy bien, gracias Oliva, estamos con ese circuito abierto, sonido perfecto, pero el club sí tiene las cosas claras y las cosas dice el club las conoce Andrés Ocaña. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Almansa? ¿Cómo
¿Cuál
estamos?
¿Cuál es la versión del Betis en torno a Zozulia?
Mira, te la resumo en 6 puntos para que la gente tenga claro
¿tanto,
qué va a
ser.
¿Tanto? Vamos a hacerlo rapidito para no cansar a la gente, pero que la gente sepa perfectamente lo que piensa el Betis. Punto número uno. El Betis considera que el problema reside exclusivamente entre el jugador y el Rayo Vallecano. Por eso, el punto número dos, el Betis apoya personalmente a Zozulia, pero ni ha querido estar en ninguna de las reuniones en las que se ha intentado solucionar el problema, ni tampoco ha querido pronunciarse más allá de aquel comunicado, porque considera que el problema es exclusivo entre el Rayo Vallecano y el jugador. Punto número tres, decida lo que decida el jugador, al Betis no se le pasa por la cabeza, Rafa, que el Rayo Vallecano no le vaya a pagar lo pactado a Zozulia. Y si no lo hace, si el Rayo se niega a pagar esta cantidad al jugador, si el jugador decide no ir para allá, va a llevar el asunto a los tribunales. Ojo con este asunto. El punto número cuatro, ¿qué es lo que tiene que pagar el Rayo Vallecano a Zozulia? Pues cuidado, Almansa, porque aquí vamos a dar una información nueva que no se está tratando en los últimos días, pero el Rayo Vallecano no le tiene que pagar la ficha completa de la segunda vuelta a Zozulia. El Betis cedió a Zozulia al Rayo Vallecano haciéndose cargo de la mitad de la parte proporcional de esta ficha. Es decir,
Repite que eso es noticia, sí, porque antes no se conocía.
No se conocía. El Betis le ha cedido a Zozulia al Rayo Vallecano, pero no a cambio de la segunda parte de la ficha del jugador de los meses que restan. O sea que el Betis también se tiene que hacer parte de la ficha del jugador, se tiene que hacer cargo de parte de la mitad de la ficha de lo que le queda por cobrar al jugador. Eso sí se lo han garantizado al futbolista. El Betis le va a pagar esa mitad de la segunda parte de la ficha de la segunda vuelta, pero
buena gestión de Torrecillas.
Eso te iba a decir, que vaya gestión, porque ahora el Betis le va a pagar esa mitad de la segunda parte de la ficha, pero ni lo va a poder utilizar en el Real Betis Balompié, ni tampoco va a tener un futbolista, o sea, que se pueda revalorizar en otro lado, porque Zozulia no va a jugar en el Rayo Vallecano.
Ocaña, para explicárselo, que el Betis cede a Zozulia al Rayo, sí, se sí. queda sin un delantero, no ficha otro delantero y además
tiene que pagar paga
la mitad de la ficha.
Eso. Exactamente.
La acción es magnífica.
Y además no se puede revalorizar el futbolista en otro lado para venderlo, digamos, el año que viene, si no lo quiere tener en su ficha. O sea, un auténtico despropósito y mala suerte lo que ha ocurrido con este futbolista, que desde luego el Betis va a tener que pagar, y eso sí se ha comprometido a pagarle lo que él tenía pactado, ¿no? Independientemente de que juegue o no en el Rayo. Otra cosa, se está hablando mucho de que cuando Zozulia vuelva, se queda aquí en Sevilla y no pueda salir, que iba a entrenar aparte, le iban a poner un preparador personal. Me aseguran que no, que el jugador va a entrenar con el primer equipo, hará algunos días de gimnasio porque lleva sin entrenar prácticamente una semana, pero va a entrenar con el primer equipo y va a ser uno más con Víctor Sánchez del Amo, con la independencia o la diferencia de que no va a poder jugar. Y aparte de esto, como el Betis está viendo que se va a comer este dinero que le va a pagar a Zozulia, que no lo va a poder utilizar, que no se va a revalorizar el jugador, el Departamento Jurídico Verde y Blanco ha elevado una consulta a FIFA, Rafa y Víctor, en la que, digamos, que ha solicitado que se pueda inscribir al jugador en una de las ligas que comienzan ahora o que están en curso, pero que tienen el mercado abierto, como puede ser la Noruega, sí, la China, la Mexicana, pero es una consulta a FIFA, que no sabemos, Oliva, por dónde va a pasar.
Sí,
¿no?
Yo he tenido la posibilidad de preguntar por esta cuestión, que apunta Andrés Ocaña y que es de interés, esa consulta que ha elevado el Betis y también los representantes de Zozulia respecto a si puede ser inscrito en otra liga. ¿Consideran que hay algún resquicio legal al que se pueda agarrar el jugador para ser inscrito en alguna que otra liga?
Como
que
un despido inicia, improcedente,
sí,
¿no?
Que inicia ahora en 2017. Y a mí me da la impresión que esa es la vía que están buscando. Bueno, primero resolver, porque esto no es fácil, resolver contrato del Rayo, que el Rayo pague esa cantidad de un cuarto de la ficha anual de Zozulia. La otra parte la pagaría, evidentemente, como ha desvelado Andrés Ocaña, la pagaría el Betis, pero fundamentalmente creo que en todo esto lo que quieren hacer es intentar solucionar este asunto de inmediato e intentar, yo creo que incluso rescindir el contrato de Zozulia y que pueda ir a otro sitio. No es fácil, pero el jugador tiene 2 años más de contrato y a mí me da la impresión que los pasos que va a seguir el Betis y los representantes del jugador pasan por ahí, ¿eh?
Bueno, Caña, ¿algún punto más?
No, simplemente vale reseñar eso, que estamos a la espera de lo que decía Zozulia, pero yo creo que esto tiene más que ver, te lo dirá Oriva, con cómo se va a articular el proceso, sí, de desvinculación de Zozulia del Rayo, que con una decisión de si va allí o no va allí. Ya lo ha dicho Oliva, que de ninguna manera Zozulia va a jugar en el Rayo Vallecano.
Lo que pasa es que públicamente no pueden comentar una cuestión de este tipo todavía en público, porque además hay contratos que resolver, por eso no hay una decisión absolutamente elevada y definitiva. Por cierto, es una grandísima alegría ver aparecer aquí en esta ciudad deportiva del Real Betis Balompié a don Rafael Gordillo Vázquez.
Hombre,
lo acaba de hacer ahora mismo para acompañar a Chamba, el ultrafondista que hoy presenta su nuevo reto. Se le ve perfecto de aspecto, su bufanda clásica de Rafael al cuello, y está ahora mismo saludando a distintos compañeros que le están preguntando por su estado de salud. Y está explicando un poco cómo es su nueva vida, pero insisto, está fenomenal de aspecto, como siempre le hemos visto a Rafael Gordillo, y acaba de aparecer en esta sala de prensa, e insisto, es una excelente noticia verlo así de bien de salud después de el trance y el problema que tuvo que pasar el jugador, el exjugador mito del Real Betis Balompié.
Bueno, pues todo esto se lo voy a contar y más. Por ejemplo, ayer tenemos una tertulia, como todos los lunes en el Gourmet, donde uno de los invitados era Alejandro del Mas. Alejandro comentó una noticia que en el Betis pues entienden que no es exacta, es más, la ponen como que no es verdad. Así que después vamos a aclarar también la nota que nos remite el Betis, la factura que nos remite el Betis, y siempre hay aludidos. No sé si Alejandro del Mas querrá contestar, porque se le pone que lo que él dijo no era verdad. Y además, estaremos en Alemania. Vamos a estar con un jugador, Koke, ex capitán del Sevilla, que se marchó al Schalke 04 y que tuvo esa malísima suerte de lesionarse de lo más grave y que todavía no ha debutado en la liga alemana, en la Bundesliga. Vamos a ver cómo está, física, anímica. Él es un tío muy fuerte, pero vamos a visitarle y a ver qué opina de este Sevilla de San Pauli, de su Sevilla. Y además, Víctor, en lo deportivo del Sevilla que apuntamos.
Bueno, sobre todo que el Sevilla está intentando retirarle o quitarle, mejor dicho, la cartulina amarilla a Nasri que vio el otro día, que tiene acumulación de cartulinas amarillas, por lo tanto, en principio no puede jugar el domingo en Las Palmas. Es una baja importante, pero en la televisión se vio claro que la entrada no es merecedora de cartulina amarilla y están alegando para intentar que esa cartulina se quede sin efecto y Nasri pueda jugar el domingo en un partido muy importante para la Sevilla para, después de dos resultados malos, intentar engancharse de nuevo con las victorias.
Y una más, imagino que en los despachos del Sevilla Fútbol Club se está trabajando abogados, consejeros, presidente, en torno a esta afer que hay para tratar de solventar el conflicto Viris.
Sí, es que el otro día vimos cuál era el ambiente en la grada. Evidentemente, darle la fuerza a los ultras, de que son los encargados, los únicos encargados de darle ambiente a la grada, es muy peligroso porque te pones en manos de ellos, pero es evidente que el otro día el ambiente en la grada estaba bastante frío y que este asunto, la idea del Sevilla es que se vaya rebajando la tensión, intentar llegar a un acuerdo, que las posturas se acerquen, que antiviolencia y la policía detecte que hay una marcha atrás de los violentos, que le quiten el calificativo de violento a Viri, o sea, intentar reconducir una situación que creo que explotó el otro día en el Sánchez Pizjuán.
Pues fíjense, hasta las 2 de la tarde si tenemos tema para contarle en este martes 7 de febrero, donde hemos dejado nuestro coche como cada día, no puede ser de otra forma, en Parking Imagen. 11 plantas, Nacho Cano, 11 plantas. Tú como vas en bicicleta, pero también la dejas allí, ¿no? Pues magnífico. Parking Imagen es el parking de referencia en España, en Europa y en el mundo. 18 sobre la una, esto es COPE más Sevilla.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de bus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa, hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
1:19 del mediodía, COPE más Sevilla. No perdamos la sintonía de los programas, no perdamos nuestro ritmo habitual y no perdamos las conexiones, porque nos está esperando allí con la unidad móvil que suena como tiene que sonar en COPE más Sevilla, Oliva, lo que está pasando. ¿Podemos recordar lo que decía ayer el representante de Zozulia o cree que hay otros documentos? Es sí. Bueno, para quien no lo haya escuchado, ¿no?
Sí, sí, creo que es interesante escucharlo. Bajo un poco el tono porque está Rafael Gordillo hablando ya sobre la figura de Chamba, el deportista que va a iniciar un nuevo reto y que cuenta con el apoyo del Real Betis Balompié. Pero si os parece, por profundizar en el asunto de Zozulia y conocer la última hora, esto es lo último que José Lorenzo, su representante aquí en España, ha comentado respecto a la decisión tomada por Zozulia. Queda claro, escuchándole de inicio ya, que Zozulia no va a jugar en el Rayo Vallecano. Lo escuchamos.
Comunicaros que en principio, si el ambiente social que se respira allí, como pudimos ver ayer antes del partido, en los aledaños del estadio y durante el partido, no cambia, va a ser prácticamente imposible que Román pueda ir. No es algo seguro, mañana hay una serie de reuniones y a partir de ahí sí que ya pues se va a tomar una decisión más que definitiva. Y bueno, se convocarán a los medios o se os hará llegar mediante un comunicado, ¿vale?
¿El Rayo se puso en contacto con vosotros?
No. Bueno, yo he estado hablando con todas las partes, ¿vale? Porque hay que ver una serie de cosas y entonces entre todos tenemos que hablar. Mañana habrá alguna reunión y a partir de ahí pues ya creo que sí que definitivamente se va a tomar una decisión.
Pero no tiene sentido, ¿no? Que siga teniendo el ambiente que hay, que se vio ayer en el partido.
Claro, es que es insostenible, o sea, insostenible. Entonces tenemos que evitar que vaya una persona allí y encontrarse de nuevo con una situación que nadie quiere volver a que se repita y vivir ese tipo de situaciones.
¿Qué dice el futbolista?
Bueno, el futbolista ha expresado eso, ¿no? O sea, cuando llegó recibió amenazas, entonces si ese ambiente hostil se mantiene, como hemos visto ayer, sinceramente yo tampoco puedo animar a alguien a meterse en la boca del lobo.
¿Sabes si mañana se va a entrenar con el Betis o eso todavía es
todo? No, en principio no hemos hablado de nada de eso. Simplemente hemos matizado un poquito esto, también para poder atenderos y nada más.
¿Ni para el resto de la temporada tampoco habías hablado si va a estar aquí entrenándose hasta junio?
Bueno, por eso te digo, mañana hay una serie de reuniones donde sí que ese tipo de cosas las vamos a tratar, ¿vale?
¿En Sevilla o en Madrid esas reuniones?
Bueno, telefónicamente tendré alguna comunicación, luego aquí en Sevilla pues también tendremos alguna, en fin, vamos a ver, hay que hablar tenemos que hablar todos.
Bueno, eso ocurría la tarde de ayer, tarde-noche, donde lo escuchamos al representante. Hay que recordar algo que comentaba en esos puntos, la información Andrés Ocaña, que es importante. El Betis ha hecho una mala gestión deportiva, cediendo a un futbolista que le tiene que pagar la mitad de la ficha, pero ha tenido mala suerte, evidentemente, con lo que ha pasado en Vallecas. A día de hoy, Oliva Ocaña, 1:22 en torno a la espera, que decía el representante, lo último en torno a Zozulia, ¿hay algo nuevo?
Bueno, lo último lo explico yo en este caso, en el sonido de ayer explicaba a su representante un poco cuál es el mecanismo ahora, ¿no? Y esa consulta a la Asociación de Futbolistas y también a FIFA, ¿no? Se trata un poco de ver qué dice la AFE, qué dice el Rayo Vallecano sobre el asunto de Marras y luego tomar una determinación definitiva, ¿no? Incluso yo creo que está muy abierta esa posibilidad de que pueda ir a jugar fuera, que la FIFA deje ese resquicio y mientras tanto el jugador ni tan siquiera se entrena con el Betis, entre otras cosas porque el Betis considera que hasta que no se resuelva con el Rayo Vallecano, el Betis le está dando el calor que el jugador necesita, pero que no puede dar más pasos con la figura de Román Zozulia, pero que la conclusión es muy clara. El jugador no va a ir al Rayo Vallecano de momento y están esperando también que se pronuncien tanto Liga de Fútbol Profesional como AFE al respecto, una vez que el Rayo también se pronuncie, que es lo que están esperando a esta hora de la tarde.
En torno a este asunto de la FIFA hay que recordar que es que el máximo organismo de fútbol mundial impide a los jugadores que en la misma temporada estén en tres equipos diferentes, ¿no? Y hay que recordar que vino del Dnipro Zozulia, que estuvo firmado por el Betis y que ha estado firmado por el Rayo Vallecano. Y ese es el asunto por el cual pues ahora mismo tampoco se podría ir a otro mercado. Y en eso consiste la consulta del Betis, en hacerle ver a la FIFA que ha sido una causa de fuerza mayor, que además empieza un año nuevo, en algunos mercados incluso una temporada nueva, como el noruego, como marcharse a China, por ejemplo, y evidentemente ahí reside la consulta del Betis en intentar hacer ver al máximo organismo que el futbolista pues ha sufrido un percance de causa mayor que no tiene nada que ver con su rendimiento ni con un capricho y que le permitan pues inscribirse en 2017, en un año nuevo ya, en otra liga, aunque sean cuatro equipos prácticamente en un mismo curso de una temporada, ¿no?
Bueno, este es el tema de Zozulia, que estamos ya esperando la última resolución que salga. El resto de las noticias cronológicamente se las estamos contando. Hay dos actos, una rueda de prensa que será después de Felipe Gutiérrez, que junto a Sanabria son las novedades en el equipo. Se han recuperado y ahora mismo Chamba con Gordillo y Joaquín están ofreciendo esa rueda de prensa. Oliva, ¿sabes qué significa Chamba en Gibraltar y en la línea que se abra el inglés llanito? Chamba.
No. Suerte.
Suerte.
Ah, pues por
viene,
ahí puede
viene
ir
de Chance, sí, sí, sí. Chamba. Chance, sí, sí, sí. Chamba, suerte. Pues ahí está. Bueno, esta es una de las cuestiones. La segunda, vamos a aclarar algo. Porque en esta emisora damos noticia y cuando alguien pide que la noticia que se ha dado no es exacta, por alusiones nosotros abrimos los micrófonos y decimos cuéntela usted o díganos qué ha pasado. Ayer en la tertulia del Gourmet Corte Inglés, como cada lunes, en la quinta planta teníamos a dos invitados, Eduardo Arena para defender, para hablar del tema de la Fer con los Biri y Alejandro del Mas que hablaba de las acciones, de lo mercantil y hacía una valoración sobre la gestión del presidente actual Aro y además comentaba noticias. Él es un hombre experto en baloncesto, es el periodista más internacional que tenemos en Sevilla y hablaba de Energía Plus. Atención a esta noticia porque decía Alejandro del Mas que Energía Plus se estaba beneficiando del Betis de manera gratuita. O sea, Energía Plus se estaba beneficiando del Betis de manera gratuita, incluso poniendo el Betis dinero para ello. Esa es la noticia que entienden en el Betis que es falsa, porque nos mandan una factura donde dice Energía Plus ha pagado este año como patrocinador del equipo de baloncesto 500.000 euros, o sea, 420.000 más IVA. Entonces nosotros, por alusión, le hemos dicho al Betis si necesitaba algo más o alguien más que contara, ha dicho que no, con esta factura que nos ha remitido es suficiente. Y por alusiones, Alejandro del Mas, que es el autor de esta noticia, está con nosotros y le pregunto. Alejandro, muy buena.
Buenas tardes.
¿Tú has mentido?
Yo no he mentido para nada, porque
¿esta noticia es mentira? ¿Es falsa?
¿Cuál de ellas? Quiero decir, no, a ver, lo que manda, acabo de ver en las facturas de Energía Plus, que Energía Plus está pagando al Club Baloncesto Sevilla. Energía Plus efectivamente está pagando en la factura que nos acaban de mandar. Primero debe saber el público, por si no está bastante claro.
Los oyentes.
Los oyentes, que Energía Plus, que ha sido absorbida por la empresa Prodiel, a través, había una sociedad más intermedia, se llamaba Novo Ingenia, es una empresa que controla, con la mayoría general, el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Arús, y con un socio llamado Pedro Flores. Bueno, pero quiero decir que Ángel Arús controla totalmente Energía Plus. Entonces, las facturas que pagan, aducen aquí, nos han mandado que paga Energía Plus, obviamente las pagan al Club Baloncesto Sevilla, que existe como Club Baloncesto Sevilla, que es el nombre oficial del equipo de baloncesto. No veo ninguna factura que Energía Plus le pague al Real Betis Balompié. Veo que se le pagan al Club Baloncesto Sevilla. Y que además se le pagan por un valor, como ellos bien dicen, de 420.000 euros más IVA.
Pero es que, Alejandro, un instante. Es que si Energía Plus y Aro, en esa faceta, el pago que se hace no tiene nada que ver el Betis, ¿no? ¿O tú entiendes
No, yo entiendo que no. El Betis no, claro. Paga Energía. Algo tendrá que pagar Energía Plus por llevar al equipo de baloncesto. Tendrá que pagar a los jugadores, tendrá que pagar a los empleados. Quiero decir, el mantenimiento del equipo de baloncesto no es gratis. No, yo no digo que el Betis esté pagando el equipo de baloncesto, en absoluto. Que sí digo, evidentemente, y lo digo y lo mantengo, que Energía Plus está beneficiando totalmente de la imagen del Betis.
Tú lo que dices, Alejandro, tú lo que dices es que...
En un volumen de negocio, quizá no mesurable en miles o millones de euros. Yo no tengo para... Es como si yo pongo aquí, abro un bar y digo, Real Betis, Bar del Mas. Y yo...
O sea, tú lo que quieres decir es que el Betis, Energía Plus, se surte de la imagen del Betis...
Evidentemente.
Para su beneficio, y que a cambio el Betis no percibe nada.
No veo las facturas que el Betis percibe.
Eso es lo que quiero.
Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, digo que Teca le paga al Real Madrid de baloncesto este año, es el Madrid evidentemente, pero le paga 2,5 millones de euros por patrocinar al Real Madrid de baloncesto, la camiseta del Real Madrid de baloncesto.
O sea, para aclarar la situación, Alejandro del Mas no dice que el Betis esté pagando a Energía Plus. Alejandro del Mas lo que dice que el Betis no se beneficia del beneficio que está obteniendo Energía Plus a través de la imagen del Betis.
Eso, Energía, ¿no? Plus está beneficiando de la imagen del Betis claramente con unos pagos, en mi opinión, bastante cortos. No diría prácticamente nada, pero son unos pagos muy, muy cortos o muy parcos para lo que la imagen del Betis asociada a Energía Plus a través del equipo de baloncesto ACB, que costó un euro, pues le está generando unos beneficios de imagen y de expansión, de marketing y de crecimiento, que evidentemente, si a mí me dicen que un pago al Club Baloncesto Sevilla, en total de 420.000 euros más IVA, que es lo que tenemos aquí, pagos al Club de Baloncesto Sevilla, pues en todo esto es un pago, digamos, del que el Real Betis Balompié obtiene algo, pues yo no lo veo.
Bueno, pues espero que el Betis entienda cuáles son las manifestaciones de Alejandro del Mas. Hemos leído textualmente lo que el Betis nos ha pedido, y si alguien del Betis entiende que todavía no está completa la información, los micrófonos están abiertos, los teléfonos están abiertos, como siempre digo, los aludidos tienen su sitio en los espacios que nosotros tenemos. O sea que, más claro, Víctor, ¿tiene usted algo que comentar?
No, yo como sé perfectamente lo que decir Alejandro lo que quiere decir es que la cantidad que paga en teoría Energía Plus...
Al Club Baloncesto Sevilla.
Bueno, ese es una cuestión de contrato, ahí ni siquiera me voy a detener, pero al Betis Baloncesto es una cantidad, ¿tú crees que es?
Al Club Baloncesto Sevilla.
Correcto. Es una cantidad que tú crees que es ínfima para lucir a través de la marca Betis Energía Plus.
No, pero es que ya no es ínfima. Yo lo que entiendo, la exposición global de Alejandro es que se crea un equipo que nace de la imagen del Real Betis Balompié, que es Energía Betis Energía Plus. Que Energía Plus, por esa cantidad de 420.000 euros masiva, tiene un equipo transitando el ACB, y que los beneficios del equipo no van a donde tienen que ir, que es al Betis. Olvídate de ínfimo, máximo
eso
o mínimo.
Específicamente esa es mi opinión.
Pero hay otro detalle.
Ocaña,
que con 500.000 euros tú no cubres el presupuesto.
Yo ya no sé lo que el presupuesto que tiene. Yo sí afirmo que Teca le paga Teca al Real Madrid 2,5 millones de euros.
Ocaña,
Y Lassa 1 millón de euros al Barcelona.
Ocaña.
Sí, que yo creo que queda.
¿Tú has entendido lo que ha dicho?
Que queda totalmente clara la postura de Alejandro. Él considera que el pago de Energía Plus es al Club Baloncesto, evidentemente, porque a los jugadores hay que pagarlos, hay que ficharlos.
Obviamente.
Hay que mantener el club, hay que pagar a los empleados, hay que limpiar el pabellón, etcétera, etcétera,
pero
que no hay un pago, digamos, al Real Betis Balompié por la imagen que le está prestando al equipo.
El presupuesto, además, se nutre también de lo que deja la Caixa.
Sí, si el equipo es del Betis, pues considera Alejandro que Energía Plus debería pagarle algo en concepto de publicidad, para anunciarse sponsor. La camiseta.
Mira, como sponsor. No le pregunto a Oliva, porque Oliva no estuvo allí en el programa, y entonces no le pregunto para... Pero yo creo que queda clarito, que queda diáfano lo que Alejandro además ha querido decir, y nosotros le hemos preguntado si ha mentido con la noticia de ayer, que el Betis entendía que había mentido. Dicho lo cual, no me gusta nada.
Comienza la rueda de prensa, perdona, Rafa.
La de Felipe.
Sí, la de Felipe Gutiérrez.
Pues vamos con ella.
Después, vamos y luego, sí. Si te parece, sí, rematamos el asunto.
Y desafortunadamente no se dio. En lo personal, ya llevaba 3 semanas sin poder jugar, entonces para mí no fue nada normal. Feliz, porque pensé en el momento que me lesioné que era mucho peor, y afortunadamente no fue tanto, así que feliz de poder volver a jugar.
Vamos a intentar preguntarle a Felipe Gutiérrez. Felipe, por aquí atrás, en directo en Copa de Sevilla, quería preguntarte un poco, ya mostrasteis vuestro sentir respecto a vuestro compañero Roman Zozulia. Pasan las horas, los días, no se acaba de solucionar el asunto. ¿Qué os parece lo que está sufriendo el compañero y qué os parece la situación?
Nosotros, bueno, dimos una conferencia que fue un comunicado que dio Joaquín, y bueno, es lo que nos parece a todo el equipo. Estamos todos en esa línea, entonces es eso, no hay nada diferente, seguimos con lo mismo, apoyando a nuestro compañero. Creemos que es una gran persona, todos lo conocimos dentro del camarín, y es lamentable lo que está pasando.
Le van a preguntar también los compañeros, pero mientras el micrófono va pasando, se
tarda
un pelín.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Nacho Bento, Canal Sur Radio. Durante todo este tiempo que has estado en el dique seco, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Lesionado. ¿Cómo has visto al equipo? Muy bien fuera, muy bien en casa. A lo mejor con esa espinita clavada de no conseguir buenos resultados fuera del Villamarín, ¿no?
Sí, desde que llegó Víctor, el equipo ha funcionado de una forma que todos lo han visto. De local hemos ganado, creo que todos los partidos, y empatado 2 o 3. Y sin embargo, creo que el equipo de local ha mostrado una cara, y afuera no ha sido la misma. Tenemos que tratar de ver cuáles han sido los defectos y los errores que hemos cometido fuera, y tratar de traspasar lo que hacemos en casa afuera para poder conseguir puntos importantes que así nos lleven al objetivo que estamos buscando.
Hola, Felipe. Soy Rafael Pineda, del diario El País. Permíteme que vuelva un poco al asunto de Roman. No sé si a lo largo de tu carrera has podido vivir una circunstancia como la que se ha dado ahora en España, en la que un grupo de aficionados, ultras casi todos, por cuestiones ideológicas, vetan a un futbolista en su equipo. No sé si lo has visto en algún fútbol y si has vivido esta experiencia.
Es primera vez, y no estoy de acuerdo a lo que hicieron por mucho... ideologías políticas o cosas que hayan pasado por Romano o que no estén pasando, porque sin embargo hay muchas expectativas de lo que él piensa, y sin embargo no hay una realidad concreta de lo que él siente. Sin embargo, ustedes, El País, creo que dieron una nota muy muy buena, que la leímos todo el equipo, al respecto de Román, cómo es como persona. Entonces, si la gente pudiera ver esa nota, creo que me parece muy 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 bueno para todos, porque así podrían conocer un poquito más cómo es Román. Es de la misma forma como fue en estos 6 meses dentro del camarín.
Se refiere a un artículo que publicaron los compañeros del País sobre el perfil de Roman Zozulia y sus verdaderos ideales políticos. Le volvemos a preguntar por lo futbolístico, sobre su papel en el Betis ahora mismo, y si puede dar algo más de sí.
Estar a mi 100% en todos los sentidos, física, técnica y colectivamente. Siento que estoy un poco al debe y puedo dar mucho más.
¿Te ves en deuda por el hecho de que viniste aquí con un rol, ¿no? La gente decía, un gran futbolista, y las lesiones a lo mejor te han lastrado. ¿Esperabas la afición que hay detrás del Real Betis Balompié, lo que supone este club?
No, para mí no es una excusa las lesiones. Estuve jugando al 100% antes de lesionarme la última vez y sin embargo siento que puedo estar a mucho más nivel del que jugué y el que mostré en los partidos que participé antes de diciembre. Entonces sí, la afición es lo que esperaba, es una gran afición y bueno, todo el mundo lo sabe.
Hay gente que piensa que esta afición mediatiza mucho al futbolista, el hecho de que lo engarrota, ¿no? Por el hecho de que muchos seguidores, un estadio lleno siempre, mucha pasión, a la primera que se falle un pase a lo mejor hay pitos. ¿Eso no condiciona el juego de Felipe Gutiérrez o el juego de futbolistas a lo mejor que no sois top, top, top de estos que han jugado?
Lo personal no, siento que la afición está con ese sentimiento de que quiere que el equipo entregue mucho más y que consiga resultados mucho más avaltuosos, se dice, para poder mostrar que ellos están de acuerdo a la afición, o sea, que ganemos 3-4-0 a veces. Y ahí, lamentablemente, hay veces que no se puede, pero sin embargo, en lo personal he tratado de entregarme siempre al 100% de mostrar mi mayor rendimiento. Si fuese por mí, yo quisiera jugar siempre bien, pero lamentablemente no se puede. Entonces, estoy trabajando para eso, porque quiero llegar a mi máximo nivel y antes de que termine esta temporada, mostrarlo.
¿Te daría pena ver a un futbolista entrenar aparte porque teme por su integridad física y estar entrenando y no poder verlo entrenar contigo por una cuestión política?
¿Por lo de Román me dices?
Sí, muy claro.
Y bueno, no, yo creo que a nadie le parecería bien, ¿eh? No, siento que si a alguien que le parece bien no debe estar muy bien de arriba. Siento que Román es uno más del grupo y debería participar y ser uno de nosotros.
Bueno, creo que van a caer las últimas preguntas ya. A Felipe Gutiérrez, el protagonista de
Felipe,
la deportiva.
Leandro Iglesias de la Sexta.
El compañero de la Sexta.
¿Te ha sorprendido la poca solidaridad, digamos, que ha habido por parte de los jugadores del Rayo Vallecano con la situación de Román? Que no se hayan posicionado a favor de un compañero.
La verdad es que yo no estoy en el camarín allá y no sé cómo ellos han actuado al respecto, pero no puedo opinar por algo que no sé cómo está funcionando dentro de ellos. O sea, yo puedo opinar por lo que hay acá porque sé cómo hemos actuado y sin embargo no te puedo comentar algo que no lo sé.
Bueno, yo creo que
para Chile,
última pregunta de José Antonio Espina para un medio chileno, ¿eh?
Atención, te pregunto sobre todo sobre la selección de Chile.
Te pregunto por la
casi siempre
selección de Chile. Esta es una pregunta un poquito más para los compañeros chilenos, para la nota,
en breve, cuando alcance
para los compañeros
nivel,
de Chile.
Poniendo la mano de todos lados.
¿Esa pinta tiene?
Desde que estoy lesionado la selección no ha participado en partidos oficiales por la... Entonces, en marzo creo que el próximo partido. Y sin embargo, la meta de la selección son clasificar al Mundial de Rusia principalmente, y bueno, ahora en junio se tiene la confederación en Rusia también. Entonces, la expectativa de la selección principalmente son las clasificatorias que vienen en marzo contra Argentina y Venezuela, y ya después preparar lo que viene a la confederación, me imagino.
Esperando volver a la
personal,
selección
de, recuperarnos, de jugar acá
Chile
en el
y
eso se abre muchas puertas.
Fundamentalmente recuperarse físicamente, está diciendo, porque es una de las novedades del entrenamiento.
¿Alguna pregunta más?
Felipe Gutiérrez.
Gracias.
Ha entrenado, bueno, ha sido la última pregunta del compañero José Antonio Espina para los medios chilenos. Y la noticia en la Ciudad Deportiva, con esto podemos ir cerrando, Rafa, del entrenamiento de esta mañana, es que este hombre que ahora mismo abandona, acompañado de la querida Mercedes Torrecilla, la sala de prensa de esta Ciudad Deportiva, Felipe Gutiérrez, ha entrenado con normalidad. Y por tanto se apunta al partido del sábado ante el Valencia. Y ojo, porque Sanabria también ha entrenado y ha hecho el circuito completo hoy de entrenamiento físico, algo de fútbol. Así que Sanabria podría ser una de las novedades para el partido del próximo sábado ante el Valencia, recordemos, en el Estadio Benito Villamarín, a partir de la 1:00 p.m. Ya habéis escuchado preguntas sobre su situación personal en el Betis, pero también muchas preguntas por ese asunto que evidentemente es actualidad, como es el tema Roman Zozulia y lo que está viviendo el futbolista ucraniano.
Sí, señor. Bueno, Oliva, pues si hay algo más nos llama y si no, pues
perfecto.
Cerramos el circuito a todo color.
Con
gracias.
Cualquier novedad volvemos, porque enseguida nos vamos a ir también para el Hotel Al-Ándalus por si allí se produjera alguna novedad respecto a Roman Zozulia, que ha estado durante aproximadamente una hora reunido con su agente, pero que de momento demora lo que es un comunicado oficial sobre su futuro.
Perfecto, bueno, pues hasta luego.
Hasta ahora.
Ocaña, un instante porque estamos hablando con Alejandro del Maile. Yo decía antes que cuando... esto es hacer noticias, contar noticias, se trata nosotros de dos empresas, siempre lo digo, que son sociedad anónima, como son Sevilla y Betis, y nosotros somos una empresa que somos la COPE, al igual que están el resto de las empresas informativas. Eso se trata de intercambiar cromos, intercambiar información para el mismo, que es el oyente, el socio, el animador, el entusiasta, el seguidor. Entonces, cuando no hay, una de las dos partes cierra el coto, el grifo, no es bueno para nadie. Los enfrentamientos no son buenos. Y hay enfrentamientos directos, abiertos, cruzados, y hay enfrentamientos en una línea fría. Donde, mire usted, yo hablo y comento, pero ¿qué hablo y comento? Lo que veo, lo que escucho. Pero si usted me puede decir desde dentro exactamente cómo es la noticia, no hay que desdecir ni preguntar, ni tener nervios, ni crear situaciones de mal rollo. Es cierto que las entidades tienen sus medios de comunicación, ya lo sé. Yo he sufrido con el Sevilla, en ese caso, en la época del Nido, lo que no se puede imaginar. Yo he estado vetado la mitad del tiempo donde el Sevilla estuvo arriba, en silencio, abajo, haciendo las cosas como podía, como me dejaban. Y nunca eché el brazo abajo, sino me mantuve como un junco, el viento me movió y ahí estábamos. Después se solventó el tema y feliz. Pero en esos medios dijeron, hicieron durante un tiempo, no a mí, sino a muchos compañeros, que tratábamos de contar las cosas como suenan, de una forma clarita, y claro, hay entidades que no lo entienden. Sevilla se equivocó ahí, después cambió, y está fluyendo, y el equipo nadie lo distrae, el equipo tiene sus medios, el equipo gana trofeos, el equipo está arriba, y eso no tiene nada que ver. Pero, en este caso, lo digo por el Betis. Al instante, a mí me llama el Betis y me dice, oye, la noticia que Alejandro del Mas ha dicho es mentira. Muy bien, demuéstramelo. Ahí tiene la factura, tal. Por alusiones, Alejandro del Mas ha explicado lo que él quiere decir, que lo entiendo perfectamente y creo que no ha mentido de esa forma. Y digo, si el Betis quiere entrar, que entre. Lo que ocurre es que en esta política, y por eso que cada uno quedamos en nuestro sitio, mire usted, se ha criticado en tiempos pretéritos que la gestión del Opera, entre otras, que fue la más fuerte, buena o mala, pero la más fuerte y prolongada, pues bueno, era dictatorial. Que vetaba a los medios, que maltrataba a los medios, pero eso pasó, ¿no? Ahora estamos en una época donde supuestamente se abre otros tiempos, se moderniza el club, hay gente preparada para hablar, pues que aquí no habla nada. Todas las semanas queremos contar con la presencia del... Y que no quiero que esto quede como una pataleta, ¿eh? Yo en mis mejores estados de comunicación ha sido cuando no he tenido nada que ver con nadie, solamente con mi empresa y con mis oyentes. O sea que, dicho lo cual, si a mí me da igual que un presidente quiera estar conmigo. Si está mejor, si no quiere estar, pues no pasa nada. Mi preocupación, mi familia, mis amigos y mi empresa. Eso es. Y los dos equipos, por encima del bien y del mal, los dos equipos a los que yo defiendo. A los dos. Uno pensará que soy de uno y otro de otro. Pero dicho esto, continúo. Me da la sensación que ni presidente, ni entrenador, ni director deportivo, ni segundo entrenador, ni futbolista, ni nada, vienen a programas. ¿Por qué? Porque algo no gusta... Y se cree que el buen juego, los puntos, los goles, la clasificación y las gestiones se consiguen a base de, en plan sigiloso y silencioso, apelar al veto no escrito, pero que ahí está, jornada tras jornada. Creo que se equivocan, no pasa nada. Nosotros estamos por y para servir al Betis y a los béticos, no a los dirigentes, no a los dirigentes, ojo, muy clarito, me da igual. Esa música de... Ah, que creí que era alguien que me estaba poniendo, vale. No, cuando me pongo en sinocado ya que la mosca que me toque ya me afecta. No, entonces voy a eso simplemente, que no es un lloro ni es nada, me parece perfecto. Pero mire usted, que no es a nosotros, que es a los béticos. Los béticos quieren tener todo lo que han tenido durante toda su vida, y que puedan elegir democráticamente si escuchar la COPE, la SER, Onda Cero, Canal Sur, o es, o el otro, o el de la moto. Pero claro, entonces... Alejandro del Mas, le hemos contado esto y ha salido corriendo. ¿Dónde estaba cuando Víctor te ha contado?
Estaba
en Triana, has venido,
no,
como...
más o menos, entre San Telmo y Triana.
Es que ha entrado en sirocao diciendo, ver, yo no miento.
El trasfondo de todo esto, es que... Alejandro, que creo yo que es por donde tú vas, corrígeme si me equivoco, es es que da la impresión de que al Betis le cuesta dinero el baloncesto, ¿no? Evidentemente. Ahora, que Energía Plus le pague una cantidad al Club Baloncesto Sevilla,
obvio,
que es del Betis, obvio, le paga una cantidad, pero que parece insuficiente y que al Betis, aparte de esa cantidad que le paga Energía Plus, pues da la impresión de que le está costando dinero el baloncesto, ¿no? Que era lo que se ha proclamado.
Betis lo que tiene, evidentemente, en mi opinión, claro, es un beneficio cesante.
Exactamente. Y que, bueno, en la Junta General
se echó un capote como por vía de filantropismo, que solidaridad, o que...
Pero que estaría bien que los directivos del Betis, que es a lo que va Almansa, creo yo, pues poder hablar con naturalidad, ¿no? Tener al presidente un día sentado y decir, vamos a ver, señor, no, ¿cómo va a rentabilizar usted?
En vez del papelito, la factura, hoy sale aquí un dirigente del Betis, el que quiera, que
nos explique cómo se va a rentabilizar el baloncesto, qué cantidad es lo que paga Energía Plus y en concepto de qué.
Pero que se la paga al Club Baloncesto Sevilla, además viene en la factura.
Sí, pero bueno, el Club Baloncesto Sevilla ya pertenece al Betis, ¿no? Digamos que es un pago indirecto al...
Quiero decir que además es un pago tanto a los jugadores como para mantener el funcionamiento, la vida del club. El Real Betis Balompié, al menos por la factura, no ve un duro de esto, cuando, insisto, el Real Madrid ve 2,5 millones de euros de Teca, el Fútbol Club Barcelona ve 1 millón de euros de LASA al año, solo por el baloncesto, insisto. Y después aquí hay otro punto que hay que hablar. El Club Baloncesto Sevilla, por la generación de pérdidas por actividad deportiva, tiene un crédito fiscal al verano pasado de 26 millones de euros. Ese crédito fiscal no sabemos hasta qué punto puede ajustarlo a sus necesidades en este momento, o por vía Energía Plus, no sabemos. El caso es que el mismo Ángel Haro habló de las ventajas o beneficios de ese crédito fiscal en su momento. No sabemos cómo eso se puede acoplar o adaptar a las actuales circunstancias, pero ese crédito fiscal queda ahí. Solamente me cabe hacer el apunte de que tradicionalmente el Club Baloncesto Sevilla ha estado muy vinculado al Partido Socialista Obrero Español desde su creación, por vía Miguel Ángel Pino, que el señor Leonardo Chávez, hermano del expresidente de la Junta, fue un empleado cualificado hasta hace muy poco del Club Baloncesto Sevilla, y que el señor Ramón Alarcón Rubiales, director general y de marketing del Real Betis Balompié, es hijo de una conocidísima política del Partido Socialista Obrero Español. Punto.
Bueno, una cosa, Rafa, dime. Que eso sí quiero decirlo, has hablado antes de épocas anteriores, de veto y demás, o vetos encubiertos y demás. O sea, nosotros... Es verdad que los micrófonos están abiertos para todo y que nos gustaría tener una relación más directa con los directivos del Betis por los oyentes, efectivamente. Yo después no puedo tener queja de cómo me trata el Departamento de Comunicación del Betis, Mercedes Torrecilla, etcétera. Por ejemplo, mañana con nosotros va a estar Cristiano Piccini, un miembro de la plantilla del Betis, al que le vamos a poder preguntar absolutamente de todo, pero si es cierto que la relación directa que... de los directivos del Betis hemos denunciado que yo creo que se sienten demasiado perseguidos algunas veces los directivos del Betis por determinados medios de comunicación, y que aquí los micrófonos siempre, como tú has dicho, Rafa, están abiertos para que cada cual se defienda, exponga su opinión, y nos encantaría poder tenerlos con nosotros, nos encantaría por todos nuestros oyentes, ¿no?
Sí, sabes, es que está clarito, si es que yo se lo decía...
Mañana Piccini con nosotros se lo agradecemos al Departamento de Comunicación, claro
se
que
lo
sí.
decía el presidente del Betis, mire usted, yo no quiero que esté usted todos los días en los micrófonos, ni que venga a todas las tertulias, pero hombre, de vez en cuando se reparte un poquito para que los béticos sepan de qué va la cosa, cómo está, cómo ha sido la gestión en plan más relajado, más directo, pero bueno... Cada uno tiene su filosofía, sus estructuras y bueno, que le vaya muy bien, que los resultados sean positivos y demás. Pero las noticias no podemos dejar de afrontarlas, resolverlas y comentarlas porque una parte no quiera. O sea, la noticia es esta. ¿Usted quiere participar de la noticia? No, yo no voy. Muy bien, pero la buscamos por otro sitio porque la noticia hay que darla. En fin, estos son los caminos. ¿Algo más, señor Del Mas?
No, yo que jugué a baloncesto en Sevilla, cuando había solamente dos equipos en
segunda división. La época de los Gallardos, ¿no?
Exactamente. Espero que el
club... ¿Estaba Cuadro Antiguo o ya todavía no? No estaba. ¿No?
Eso es anterior a...
Anterior a Cristo. El Cuadro Antiguo puso aquí el primer ladrillo del baloncesto,
¿no?
¿Eh?
Anterior a Pesquera, ¿no?
Sí. Pero yo me acuerdo la época que decía, estaba Miguel Gallardo...
Quiero decir que yo he jugado con el antecesor directo contra del Club Baloncesto Sevilla, que fue el Cerámica Bellavista, descendiente del Club Amigo. Yo solo puedo desear lo mejor para el Club Baloncesto Sevilla.
pero también deseo lo mejor para la Sociedad Anónima Deportiva Real Betis Balompié, que insisto, que debe de crecer a través, económicamente sobre todo, por vía de los éxitos deportivos. No entiendo bien, como en las condiciones que he dicho, de patrocinio de otros equipos, no veo que el Real Betis Balompié, y el mismo director general lo confirmó a preguntas de accionistas, en la Junta de Accionistas, que le preguntaban las cifras concretas del beneficio del Betis, no las daba porque no las hay, ese beneficio, porque ese pago se estaba haciendo de Energía Plus al Club Baloncesto Sevilla, insisto, Club Basa, es lo que viene en la misma factura, porque obviamente el club hay que mantenerlo, y en mi opinión el Real Betis Balompié, cuya principal actividad es un club de fútbol, el equipo de fútbol, o generar beneficio a través del fútbol profesional, no obtiene, como obtienen, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, beneficios por aportar su imagen de marketing y patrocinio, etcétera, a un club de baloncesto.
Bueno, la charla o este tema abortado, que estemos en Alemania, mañana vamos a estar con Coque, ya le hemos pedido disculpas, mañana vamos a tenerle a Coque en directo para que nos cuente cómo está en Alemania, en su equipo, recordemos el Schalke 04, cómo ve al Sevilla, técnico, en fin, tendremos una charla con el ex capitán del Sevilla, siempre querido y añorado, y que ha pasado unos momentos difíciles en Alemania. Víctor, tú sabes que cuando tú no juegas en Alemania, los equipos, es como un trabajador, estás de baja, no te pagan, no percibes.
A no ser que te hayas hecho un seguro con una antelación tremenda.
Fatal. Bueno, seguimos con Alejandro.
Yo tengo una pregunta del mago.
No, te dejo nada más. Es que Alejandro Lema tiene dos problemas. Uno es que tiene una excelente memoria, y dos, que es de la vieja guardia, aunque sigue siendo. Hoy viene vestido como Steve McQueen, sí, en la película La Gran Evasión. Bueno, pues.
Pero últimamente lleva unos flows,
anotando. No, pero Alejandro Lemás es un periodista de investigación. Entonces Alejandro Lemás sí trabaja mucho las profundidades, y claro, si esas profundidades encima tiene la memoria, pues claro, es un libro. Decía o quería preguntar.
No, yo quería preguntar, porque yo ya no entiendo absolutamente de nada, intento acercarme a la verdad a través de los grandes maestros como el maestro Lemás. Yo le pregunto a usted, señor Lemás, ¿usted cree que si esta operación la firma el señor Ruiz de la Opera, la crítica hubiera sido la misma?
Yo creo que estaba desterrado en Ruanda, Burundi, por el camino más corto. Porque es que aquí, otra manipulación es que se dice que el señor Ruiz de la Opera puso, o sea, o llamó al equipo de fútbol Incecosa. Esto es falso. O sea, el Real Betis Balompié nunca se ha llamado Real Betis Incecosa. Es cierto que lució la publicidad Incecosa, pero nunca se ha llamado Real Betis Incecosa. Por cierto, quiero hacer observación de una cosa que ha pasado desapercibida. Cuando en el verano empezó a llamarse Real Betis Balompié, Energía Plus, etcétera, había gente que ya hablaba del antiguo Caja San Fernando, el Eterno Caja. Bien, hay periodistas cercanos a la actual estructura que criticaron esto, diciendo que no querían utilizar el nombre del Betis. En la cartelería oficial de una oferta que hace el Betis la semana pasada, de fútbol sala, del Betis Valencia y del partido de baloncesto de la Energía Plus, precisamente, no salía el nombre del Real Betis. Ponía Real Betis Fútbol Sala, Real Betis Balompié de Valencia, y ponía RB Energía Plus.
Bueno, pues son detalles. Dejamos el tema. Ocaña, en lo deportivo recordemos que hay dos buenas noticias, porque Felipe Gutiérrez, que ha sido protagonista en rueda de prensa, y Sanabria están ya, ¿no?
Sí, sobre
Joaquín
todo...
Joaquín no está todavía.
Joaquín le queda un poquito con el E15 de rodilla, pero sobre todo el tema de Sanabria, ¿no? Un futbolista que ha sido la mayor inversión económica del Betis este año, que apenas sí ha podido tener continuidad por las lesiones, y que todo el mundo está como loco por ver cuál puede ser su rendimiento en esta segunda vuelta. Esperemos que pueda estar para el partido del sábado, y ojalá que no vuelva a lesionarse, que ya el año pasado en Gijón tuvo muchos problemas musculares.
Bueno, pues los nombres propios para un Betis que necesita volver a ganar, volver a jugar. No jugó, recordemos, la Liga todavía no se ha reunido, o sí se ha reunido ya.
No, están en la fecha que todo el mundo estima más oportuna, también el Depor, es el 8 de marzo. Bueno. Yo recordábamos ayer el calendario de fechas del Betis, el 25 de febrero el derbi, el 28 de febrero juega en Málaga, y después contra la Real Sociedad se le han puesto un viernes después de jugar un martes contra el Málaga. O sea que la verdad es que la Liga de Fútbol Profesional no está tratando tampoco demasiado bien al Betis, que va a jugar 3 partidos en 6 días, y ya para el día 8 de marzo, Rafa, serían 5 días después, habría la posibilidad de que se jugara ese Depor Betis si el Deportivo de La Coruña le da tiempo a arreglar el estadio. Esperemos que sí.
Pero lo más inmediato es el sábado 1:00 p.m, Benito Llamarín, Betis-Valencia. Un Valencia que viene roto, un Valencia que viene deshecho, pero ojo, es un equipo que en cualquier momento te la puede hacer. Tiene jugadores de muchísima calidad y tiene que salir de esa zona de incendio. En el Sevilla, que viajará a Las Palmas el domingo para jugar a las 6:30 contra un equipo en el Insular que juega muy bien, además de lo deportivo, que prácticamente hoy no hay noticia, es la que estamos esperando que se resuelva, difícil y complicado, siempre difícil y complicado, con los comités de por medio, el Sevilla presionado, la falta de equidad en el fútbol español, que siempre es verdad que cae sobre Sevilla. Víctor, pero ¿qué hacen los virios? ¿Qué crees que van a hacer o qué crees que está haciendo el Sevilla para intentar solventar el pleito?
Hay que estar muy pendiente del asunto porque hay conversaciones de puertas para afuera, evidentemente. Nadie va a oficializar una conversación con algunos miembros del grupo de los Viri, pero esto es un asunto que se quiere arreglar. Entre otras cosas también porque hay ciertas amenazas de una parte y de otra de vamos a intentar llegar a un acuerdo, si no llegamos a un acuerdo y no me das esto, cuidado que voy a sacar esto y voy a reventar la situación por otro lado. Manejamos más información, pero a veces es mejor esa información guardarla que los protagonistas nos den el paso adelante, porque si no después...
Somos nosotros.
Si no, después somos nosotros
los que hemos cortado la
efectivamente. Pero las últimas horas son muy intensas y vamos a ver si las partes se acercan o la cuerda se rompe, porque aquí hay evidentemente un tira y afloja con intereses dispares, porque a los Phillies evidentemente no les ha gustado nada que hayan sido expulsados 11 de sus miembros. Eso está ahí. El club está intentando que las diferencias se acerquen. Hay unos posibles... me voy a frenar aquí, pero que hay que estar muy atentos porque hay conversaciones importantes y muy intensas entre las partes y en cualquier momento se pueden acercar las posturas o se pueden distanciar.
Sí, es muy complicado en una guerra como es la que se está viviendo también, en principio contenida, pero en cualquier momento pues puede saltar la llama o puede llegar el hielo. Ojalá que se arregle cuanto antes por el bien del Sevilla y en este caso de los Viri. Eso sí, fuera los violentos, no admitimos, no queremos violentos en ningún sitio del sector del mundo. Y Víctor, en lo deportivo, Escudero, ¿qué tal?
Escudero, queda mucho hasta el próximo domingo. La última lista de convocados no entró, pero es una de las grandes dudas que tiene el equipo para el próximo domingo, sobre todo para ver si puede recuperar ese sistema con todos los laterales. Va a recuperar en principio a Pareja y pendiente de esa cartulina amarilla de Narri. La semana está limpia de partido, el Sevilla no juega hasta el próximo domingo y hay muchos entrenamientos por delante para ver por dónde va a tirar Sampaoli, un partido que debe el equipo reaccionar, después del empate y después de la derrota en Sarriá.
Mañana estaremos en Alemania con Coque, insisto, lo hemos postergado para mañana porque no tenemos ya tiempo y hay que hablar mucho.
Qué antigüedad Sarriá,
Sarriá, ¿quién ha dicho Sarriá?
Ha dicho Sarriá, uf, qué antiguo soy.
Eso, el terreno, la avenida de Sarriá, claro, no se vendía por metros, sino por cuartas.
No, pero bonito,
una de
las
zonas más caras de la ciudad.
Claro,
que,
Atocha, Sarriá.
Es que Víctor es antiguo también.
No, si quiere digo cerámica, la nueva cerámica.
Gol en la gauna, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, señores, que nos vamos. Hoy hay tiempo de juego con el partido Barça-Atlético Madrid, pero nosotros estamos de guardia. Para lo que ocurra, se lo contamos. Siempre es en la COPE. ¿Qué te pasa, Nacho Cano? Te veo inquieto hoy. Te veo hoy en Sirocao.
Mañana Rafael me tiene que explicar a mí.
Ah, por cierto, tema internet aquí, que los oyentes no nos pueden escuchar desde Bali, desde Hungría.
Desde Benidorm.
Hay que arreglar, echarle el euro a Internaki, claro, y que nos pueda escuchar. Ya se arregla, ¿no? Perfecto. Visto, ¿qué decías?
No, que mañana me tiene que explicar a Ocaña cómo que esta información que ha sacado, que el Betis se sale del... Y entiende que el problema de Zozulia es con el Rayo y no,
sí,
entiende, y no entiende que Zozulia, no, que Zozulia, que es un jugador suyo, no es su problema.
Y que le paga la mitad de la ficha o una parte de la ficha.
Una pincelada muy rápida. Podemos decir que el señor Ruiz de Lopera ha dicho sobre este problema que nos van a meter en un problema con los rusos.
Tú sí que vas a meter en un problema.
¿Qué me está diciendo,
nos vamos, señores? Ah, no, noticias de España
eso para
y del mundo
minuto
en la COPE. Gracias, buenas tardes.
Que volver mañana.
Adiós.
Las dos.
La una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.